Padre Santo, yo quiero darte la gracia y alabarte a ti, Señor, darte la gloria a ti, porque en la última sesión yo sentí como tu Espíritu dirigió el diálogo, dirigió la presentación, Padre, y siento que estamos entendiendo mejor. Y yo te doy a ti la honra y la gloria, porque eso es lo que te pedimos. Y yo una vez más, Padre amado, pido que nos des a todos el Espíritu Santo, que nos des a todos la capacidad, no solamente de entender intelectualmente. Amante Dios, queremos comprender en nuestro corazón, queremos amar la verdad que vemos en tu palabra, queremos amarte a ti, para que al amarte a ti, querramos glorificarte con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, con nuestra sexualidad. Llévanos a amarte a ti sobre todas las cosas, a adorarte como tú eres digno. Y ruego que estas presentaciones, esta incluyendo, nos ayude a adorarte con más perfección de carácter y corazón. Por Jesús. Amén, Padre. Este es un video que se los voy a traducir un poco a lo largo del video, pero he traducido frases que las vamos a leer en la pantalla, las cuales yo me quiero enfocar. No sé si ustedes podrán ver o reconocer a este individuo. ¿Cuántos de ustedes saben quién es este individuo? Él falleció a fines de los 80. Él se llama Ted Bundy. Ted Bundy fue un criminal, se llama serial killer porque mató varias personas, pero todas eran mujeres y algunas niñas. Ted Bundy violó sexualmente y asesinó varias mujeres. Y voy a mostrar el video que lo grabó un señor, un cristiano llamado Dr. James Dobson. Él tiene un ministerio llamado Focus on the Family. Pudo obtener permiso para entrevistar a Ted Bundy el día antes de que lo ejecutaran. Y eso es lo que Ted Bundy quiso dejar como un legado para las personas que pudieran escuchar su historia. Voy a traducir en partes, pero el micrófono lo voy a tener que poner en el iPad para que ustedes puedan escuchar la voz.
Jumping off point where you begin to wonder
Ted Bundy, para los que les voy a traducir un poco de lo que él dijo, cuando él fue capturado y empezó su vida en la cárcel, él descubrió que la mayoría de los que estaban en la cárcel estaban allí por los mismos crímenes que él había cometido, crímenes de violencia sexual, violación, rape. Y sin excepción, dice él, sin excepción, todas estas personas habían sido involucradas profundamente en la pornografía. La pornografía es una industria de más de billones de dólares anualmente, solamente en Norteamérica. Y es una industria que tiene abogados, que ha apelado y han hecho lobbying, no sé cómo se dice eso en español, pero han hecho leyes que impiden que la sociedad de Norteamérica restrinja la industria pornográfica. Y con el advenimiento del Internet, lo que antes tal vez la vergüenza pública de que la gente me vea entrando a una tienda a comprar una revista, un video, con el advenimiento del Internet, ahora uno puede tener acceso en cualquier momento, en cualquier lugar. Él dijo ciertas cosas que son significativas. Él dijo, yo era una persona normal. Él creció en un hogar cristiano. Sus padres lo protegieron. Sus padres trataron de impedir que él fuera expuesto a cosas malas. Excepto tenía un pequeño secreto. Esto ocurrió en fases gradualmente. La pornografía puede sacar a cualquier niño de su hogar. Y por ende, la pornografía puede sacar a cualquier niño o niña de la iglesia. No hay protección de las influencias descontroladas en esta sociedad. Mi hermano y yo teníamos 13 años. Llegamos a los Estados Unidos cuando teníamos 11, yo tenía 11, mi hermano 10. Como eso de los 13 años, fuimos invitados a, en inglés se dice un sleepover, es cuando tú tienes amiguitos o amiguitas, tus padres te dan, en pijamada. Gracias. Mis padres dijeron que sí, porque era en la casa de uno de los ancianos de la iglesia hispana que nosotros atendíamos en Harrisburg, Pennsylvania. Y fuimos, eran amigos de la familia, bien conocidos, nos llevamos bien con los niños. Y ese domingo, nos quedamos el sábado por la noche, y ese domingo los padres se fueron a hacer diligencias. Y en el momento que los padres se fueron, el anciano de iglesia con su esposa, el hijo mayor me dijo a mí, a mi hermano, ¿quieren ver algo? Vamos. Subió las escaleras al segundo piso donde estaba el cuarto de sus padres, entró al dormitorio de sus padres, fue al closet, se trepó en una caja y supo exactamente en un lugar que estoy seguro ahora, pensando detrás, estoy seguro que ese anciano y esa esposa pensaban, esto nuestros hijos no saben que está acá. El muchacho fue, y en esa época, un poquito años atrás, sacó un cassette, un VHS tape. Y en el cuarto de los padres tenían algo que se llama un VCR. Esto es algo de la época de los dinosaurios. Puso el VHS tape y prendió el televisor. Y las imágenes que yo vi hasta el día de hoy, obviamente las bloqueo, pero si yo quisiera, yo me podría acordar de las escenas que yo vi. En la casa de un hermano de iglesia que era anciano, en una empijamada. Mi esposa y yo ya hemos hablado acerca de esto, y nuestras hijas, no, la primera empijamada que va a tener mi hija va a ser la noche de su boda. Y yo le voy a regalar el pijama, va a ser algo bien largo, grueso, algo como una carpa, algo parecido así, con un casco y una visera. De esa experiencia comenzó lo que fue para mí una lucha que por años tuve por cuestión de estar en la casa de un anciano de iglesia que tenía material que no debería existir en los hogares cristianos. Hace poco unas hermanas de iglesia me preguntaron si está bien que la pareja utilice videos pornográficos para estimularse. Y yo les dije, para mí eso es una bandera roja enorme, un warning, una alarma. Si una pareja cristiana necesita ver algo que el mundo produce para destruir a personas, hay algo mal en ese matrimonio. Y no tiene nada que ver con este video, es mucho más profundo. Dios es misericordioso porque, aunque esta lucha mía duró por muchos años, cuando yo finalmente decidí que algo tenía que ocurrir y clamé a Dios, Dios me sacó de mi casa, me llevó a California, a Dakota del Sur, y me puso en ambientes fuera de los cuales yo había crecido. Y me puso en ambientes donde acceso a esas cosas ya no existía. Y eso fue mi, literalmente, detoxificación. En esta época, Ted Bundy no sabía, aunque lo dijo, él dijo que era como un tipo o algo como una adicción. Hoy en día, con el conocimiento que hemos adquirido a través de la ciencia, sabemos mucho más acerca de la pornografía y los efectos que tiene, y en especial, escuchen bien, va a haber un efecto diferente en un hombre de 40 años que por primera vez vea la pornografía a un joven de 13. La pornografía va a afectar al joven de 13 en una manera mucho más destructiva para su órgano cerebral que para un hombre que tiene 40 años. Una persona que por primera vez a los 40 años, cosas así, la adicción va a tomar mucho más tiempo para realizarse, pero para un joven de 10, 11, 12 años, el cerebro está entrando en una etapa de tantos cambios neurológicos que al exponerse a este material, en su programación de lo que es ahora ser un cerebro adulto, va a quedar grabado esta asociación de que eso es sexo. Yo me suscribo a una revista llamada Christianity Today, que habla de diferentes temas, y uno de los temas que habló a fines del año pasado, uno de los artículos que tiene esta revista, hablaba acerca de cómo jovencitas dentro de la iglesia no sabían a quién acudir para orientación porque los novios estaban exigiendo de ellas sexo oral. A la edad de 12 años, 13 años. Mi pregunta sería, ¿y cómo saben ellos? ¿De dónde aprendieron esta expresión? Y las jovencitas obviamente se sentían incómodas, se sentían como que es algo que a mí hasta me da asco pensarlo. Algunas jovencitas decían, pero no quiero perder a mi novio, pero no sé qué hacer. Yo ni siquiera hablaría acerca del acto en sí, yo preguntaría, ¿y de dónde sacó tu novio esa información? No necesito preguntar, pero esa jovencita necesita saber. Ustedes, hermanas que están solteras, una de las preguntas que van a tener que hacer con sus novios no es simplemente si saben cocinar y planchar. Aunque es bueno preguntar eso también. Una de las preguntas, escuchen bien mis hermanas solteras, es para la felicidad de su matrimonio futuro, preguntarle a su novio si él alguna vez ha visto pornografía. Y preguntarle si él presentemente está viendo pornografía. Si la persona con quien... novios también pueden preguntarle a las novias, ¿tú ves pornografía? Y no dar vuelta. No decir, ¿tú ves cosas que no deberíamos? Yo no veo brujería, ¿ok? Pero si usted pregunta, ¿usted está viendo pornografía? Tiene que ser específica. Porque yo ya tengo 45 años y he estado en los Estados Unidos desde que tenía 11. Y les puedo decir por mi propia experiencia con certidumbre que los programas de televisión que yo veía gratis por la antenita, el inglés que se hablaba en el 84 no se compara al inglés que se habla en el 2018. Hay palabras que se dicen en los programas de televisión a las 7 de la noche, que se llama prime time, el tiempo en que más televidentes hay, audiencia hay. Hay palabras que literalmente son malas palabras que se dicen en ese horario, palabras que hubiesen sido prohibidas en el 84. ¿Qué es pornografía? Es una pregunta que les estoy haciendo a ustedes. ¿Qué es pornografía? Me alegro que estoy haciendo esta pregunta, porque tal vez su novio piense, yo no estoy viendo cosas extremadas. Vamos a aclarar qué es pornografía. Comencemos allí. ¿Quién quiere ser el valiente? ¿O la valiente? Ok, muy bien. Cuando una pareja se presta o se pone accesible a tener el acto sexual y que alguien lo grabe, ¿es pornografía eso sí o no? Levanten la mano si están de acuerdo. ¿No le están levantando la mano? Sí, correcto, it is. Un show, a ver si recuerdo cómo se titulaba esto, había un programa, no sé si llegó acá en Colombia, pero en los Estados Unidos era un programa que se llamaba Cristina. Una señora cubana, rubia. El show se titulaba Las Pompis Más Bonitas. Hoy en Cristina, a las 4 de la tarde. ¿Qué es pornografía? ¿Cuántos de ustedes piensan que un programa a las 4 de la tarde en el cual mujeres van a ponerse ropa que asienta o asenta sus pompis? ¿Es eso pornografía? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Qué es lo que lo hace algo pornográfico? Lo público. ¿Y qué tiene que verse para que llegue a ser pornográfico? La intención de seducir. La intención de seducir. Porque hay novelas que no muestran mucho de nada, pero la intención es seducir. Bueno, voy a empezar a seguir con los demás para que esto tenga un poco más de sentido. Ahora, como les dije, la ciencia nos está ayudando a entender la pornografía de una manera totalmente nueva. Antes la pornografía se entendía como un hábito, como algo que se podía modificar. Hoy en día, las personas que son adictas a la pornografía son tratadas como si fueran adictas a sustancias ilegales. Cuando se han examinado el cerebro de una persona adicta, han demostrado los mismos patterns, los mismos patrones que las personas que están adictas a la heroína y a la cocaína. Es el mismo efecto en el cerebro humano que las drogas ilegales. La diferencia es que en los Estados Unidos, si yo compro un gramo de heroína, ¿sabe lo que me pasa? Si yo compro un gramo de cocaína, ¿sabe lo que le pasa? Pero si yo compro una revista pornográfica en una gasolinera, ¿sabe lo que pasa? Nada. que para nosotros debería ser ya como un tremendo principio. Solamente porque la sociedad dice que está bien, no está bien para el cristiano. Y por ende, cuando las películas, yo no sé cómo es aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos, las películas se califican de esta forma. G significa audiencia general. Después está PG, que significa audiencia general, pero con supervisión de los padres. ¿En Colombia tiene algo parecido? El siguiente después de PG es PG-13. Personas menores de 13 años no están admitidas a menos que vengan con sus padres. Y después está R, que es restringida para personas de 17 años de edad y mayor. Y después está X, y para arriba viene todo lo demás. ¿Es este el criterio que debería usar un cristiano? ¿Ese es el criterio que debería usar un cristiano para elegir las películas que uno ve? Pop quiz. ¿A qué edad un cristiano adventista del séptimo día puede ver una película PG-13? Good. Okay, pop quiz. ¿A qué edad un cristiano adventista del séptimo día podría ver una película R? ¿Y a los 60 años? No voy a preguntar, pero si tú le preguntas a tu novio qué es pornografía, tienes que entender que tú y él tienen que estar en la misma página acerca de lo que es pornografía. Porque si yo voy a la sociedad y veo una película PG y veo las insinuaciones que están en estas escenas, yo veo que la intención es seducir en una película PG. Y yo le digo a alguien de la sociedad, eso es algo pornográfico que un cristiano no debería ver, ¿cuál va a ser la reacción de una persona en el mundo? ¿De qué siglo vienes? ¿Qué religión es la tuya para no estar ahí? Nosotros hablamos acerca de ser cristianos, pero usamos el criterio del mundo acerca de lo que entra en nuestros hogares. Yo, cuando me entregué a Cristo, hubo un buen tiempo que peleaba con mi papá, porque yo le dije, por favor, corta el satélite de la programación. Mi papá decía, pero es que me gusta el fútbol. Y si corto el satélite, aquí en Norteamérica se ve béisbol y el fútbol, que no se usa el foot, que no se usa la hand, no hay soccer, y yo quiero ver eso. Y dije, pero papá, lo que entra es más que soccer. Por favor, corta. Y yo pienso que tal vez parte de esa fue la razón de la cual Dios me sacó de la casa. Yo necesitaba darle tiempo a mi cerebro a sanar. ¿Cuántos de ustedes han quebrado un hueso alguna vez? ¿Se han fracturado un brazo, una pierna? ¿Qué se fracturó? Brazo. ¿Qué se fracturó? Brazo también. ¿Cuál? ¿Aquí? Ah, la muñeca. Se duele. ¿Usted también? ¿Qué se fracturó? Es serio también. ¿Cuánto tiempo duró para que sanara tu muñeca? tal vez unos meses. ¿Y para que tuvieras total función de la muñeca?
Sí, pero fue grave. Fue a la fondo de growth plate.
Ok, all right. Eso fue cuando era joven, cuando eras niño todavía. Torcida. Así que era crucial de que te corrigieran. ¿Y por qué ocurrió especialmente? Porque eras niño. ¿Cómo te llamas?
Jeff.
You're American. Yes. Ok. Bueno, voy a hablar en español. ¿Se le fracturó la... ¿Puedes venir? Para que te vean. This is Jeff, everybody. Do you cook?
I do.
Amen. Yeah. Cooks, good. ¿Cuál fue la muñeca que se te rompió? ¿Qué edad tenías? How old were you?
Como 14.
14. Esto es cuando el cuerpo, especialmente de los varones, está estirándose. Es cuando los padres compran pantalones cada mes, porque nos estiramos. Se fracturó la muñeca. Porque estaba en la etapa de crecimiento y desarrollo, la adolescencia, era crucial de que pusieran su mano correctamente para que las placas de crecimiento pudieran estar en la posición correcta. De todos modos, de otra forma, ¿cómo hubiese quedado tu mano, Jeff?
¿Ahora?
Si no te lo hubiesen corregido, ¿cómo hubiese quedado tu mano? What would it look like if it had not healed? Si Jeff hubiese sido expuesto a la pornografía, lo mismo hubiese ocurrido con su cerebro. Crece torcido. Es crucial proteger a los niños y a los adolescentes de ver cosas, porque el impacto va más. Aquí es fácil, un yeso y poco de corrección hasta allí, pero corregir el cerebro es mucho, mucho más complicado. Thank you, Jeff. Appreciate that. Ted Bundy dijo: nuestra sociedad está tan saturada, tan bombardeada con la pornografía, que muchos de nosotros la vemos y no la reconocemos, porque estamos desensibilizados, insensibles, cauterizados. Y yo me acuerdo que mi mamá una vez estaba viendo Cristina, y yo dije: mamá, ¿qué estás viendo? Me dice: pero hoy son las 4 de la tarde. Los programas de las 4 de la tarde se pueden ver. Son los programas de después de la noche, que uno tiene que tener un poco de cuidado. No, a cualquier hora del día Satanás anda como el león rugiente buscando a quién, y él especialmente está buscando a los jóvenes de nuestras iglesias. Y el método más efectivo que él está utilizando es a través de la pornografía. Y ustedes dirán: pero mis hijos no ven las películas X. Ya hemos definido que para ser pornográfico puede haber pornografía hasta en películas G. Estaba pensando esto anoche porque el pastor Braxton nos dio varios de sus apodos cuando era niño. ¿Se acuerdan cuál era el apodo que él más no le gustaba? ¿Por qué no le gustaba Crab? De la película que a mí tampoco me gusta para nada. Porque el nombre de la sirenita era... Recién cayeron en cuenta, no se lo tendría que haber dicho, porque ahora siento que me voy de GYC con otro apodo. Yo estaba pensando, porque el pastor Braxton habló de Sebastián, mire cómo funciona el cerebro, y rápido pensé en la película Ariel la Sirenita. Ariel la Sirenita. Hay una escena... Era una G, ¿verdad? Es de familia. Pero hay una escena en la cual la sirenita va a la bruja, wow, y la bruja le hace el encanto y se va convirtiendo en ser humano. Y hay una escena que dura una fracción de segundo en la cual la sirena está desnuda. Y niños la captan. Esto no es ficción. Estas industrias no están creando entretenimiento. Estas industrias están diseminando teología, enseñanzas y corrupción. Cada película es un sermón del enemigo. Y la pornografía es algo que puede durar una fracción de segundo, pero queda en el cerebro. Y esa semilla puede germinar y traer una cosecha amarga. Porque diga que es una family movie, no significa que es una family movie para un cristiano. Tenemos que entender un poco más acerca de la adicción, de lo que es un adicto. Una adicción es igual a la diabetes. ¿Por qué ustedes creen que digo eso? ¿Cómo se llama usted, hermano?
Víctor,
¿podría pararse un momentito? Digamos que Víctor es diabético y de repente...
No, es
diabético que hace ejercicio. Digamos que él es diabético y de repente obviamente está transpirando y comienza a temblar y hay que darle un jugo de naranja o algo así para que se le nivele el azúcar. Y yo le digo: hermano, vamos ya, son 2 años todavía y sigue igual. Ya produzca más insulina. ¿Qué tanto de estar inyectándose y esas cosas? Ya deje. Produzca más insulina, hermano. ¿Funciona este tratamiento? Un adicto es como una persona diabética. Tienes que dejar de ver la pornografía, ¿me entiendes? Tienes que dejar de verla. Ya basta. Esto es lo último. ¿Me entendiste? No más. ¿Ok? ¿Va a dejar de ver pornografía? No. Porque es una adicción. Gracias, hermano. Pero muchos padres le hablan así a sus hijos. Muchas esposas le dicen así a sus esposos. Tú tienes que parar. Pero el problema es que un adicto no puede parar. Porque un adicto ha llegado a un punto en que el problema no es intelectual, no es emocional, es una enfermedad. ¿Es una qué? El cerebro funciona de esta forma. Yo estaba orando, les voy a ser sincero, porque estuve arriba preparando estos temas, asegurándome que estuviera todo escrito bien. Pero de tanto en tanto escuchaba que la gente gritaba acá, ¡gol! Y me acordé, hola, Argentina juega esta mañana. Por eso estaba orando. Enfócate, enfócate. Hazte un waffle. Aquí. Y cuando estaba pensando en esto, me di cuenta. Nosotros cuando hablamos acerca de las adicciones siendo como enfermedades, no lo tratamos a la pornografía como deberíamos. Esa gente que vio el gol, experimentó el gol en su cerebro. De esta forma, sus ojos les informaron que un objeto circular entró en un objeto rectangular. Eso es todo lo que los ojos le informaron. Pero el cerebro interpretó, yo no sé de quién fue el gol y no me importa. Dios contesta las oraciones. En serio, mi corazón está con el programa de GYC. No fue ni un milisegundo. Dije, Señor, estos jóvenes necesitan, dame sabiduría. Pero ellos, en su cerebro, interpretaron, haya sido el gol de quien haya sido, su cerebro dijo, ese es el equipo que tú amas. Esos son tus dioses que están allí. Esta es tu religión. Alaba a tu Dios. ¡Ah! Y su cerebro produjo una gran cantidad de un químico que se llama endorfinas. ¿Cuánto han escuchado de las endorfinas? Las endorphins son el equivalente de morfina. Morfina es el elemento sintético producido por los humanos que imita el efecto de las endorfinas que produce nuestro cerebro naturalmente. El estímulo de entusiasmo, del high que nos da, es porque el cerebro está siendo inundado por esa hormona endorfina y uno se siente ¡ah, feliz! No hay problemas, no hay economía, no hay crisis, ha metido un gol, todo está bien. ¿Qué acto ustedes pueden pensar que produce la mayor cantidad de endorfinas en el cerebro? Y por favor no me digan nadar. Ni cocinar. Ni planchar. Ni nadar. ¿Cuál es el acto que cuando uno llega al clímax, al orgasmo, le estoy dando pistas? Definitivamente no es cocinar. Produce la mayor cantidad de endorfinas en el cerebro. ¿Alguno, alguien valiente que quiera tratar de adivinar lo que es? Sexo. Sexo. El sexo. La pornografía es la cocaína del sexo. Cuando Dios crea el sexo, el high no viene totalmente del orgasmo. Cuando hay amor, el high viene en que yo estoy expresando a ti en la manera más íntima cuánto yo me entrego a ti. Todo. No hay reservas. Y porque hay ese tipo de intimidad, honestidad y transparencia, Tú me conoces a mí mejor que mis padres. No hay nadie aparte de Dios que me conoces como tú. Y estamos experimentando algo que expresa esta intimidad comprometida entre nosotros dos. Ese es el high que el sexo solamente no puede igualar. Este es el high que nunca aburre ni se pone en disminuir, decayendo. La pornografía produce un high. Yo recuerdo cuando vi esas imágenes, al principio estaba asustado porque decía, ¿estás seguro que tus padres no vienen? Pero una vez que me di cuenta, estamos acá solas y nadie nos ve, no me di cuenta cuán destructivo ya aún esa ideología es, porque pensar, nadie nos ve, me está convirtiendo en un ateo. Porque como cristiano, yo estoy consciente de cuán a menudo Dios me ve. ¿Y en qué circunstancias? No hay un salmo que dice, si yo fuera lo más alto, tú estás allí, si yo fuera lo más bajo, estás allí, ¿en dónde me puedes poner de tu espíritu? Pero yo ya estoy consciente de que ahora nadie me ve, incluyendo Dios. Estoy comenzando a vivir una vida en la cual yo estoy creyendo, no estoy con Dios. Y al ver eso, yo sentí el high. Yo sentí la estimulación. Yo sentí lo que siente un adicto la primera vez que fuma, o toma, o se inyecta. Pero esta droga entra por los ojos. Y esta droga no es ilegal. Y esta droga, lo triste del caso, es que esta droga tú la puedes conseguir gratis 24 horas, 7 días a la semana, y nadie te va a decir nada. Imagínense cuántos drogadictos hubiera si se podría download heroína. ¿Cuántos drogadictos habría si se podría download cocaína? La pornografía destruye mi capacidad de encontrar placer en el resto de las experiencias humanas. Porque la pornografía, por hecho, es no hay emociones, no hay historia, no hay narrativa, es simplemente el acto. El acto. Y ahora que viene el internet, estos son los estudios que he estado viendo, demuestran cuán destructivo es para el cerebro del adolescente, porque ahora por el advenimiento del internet, lo que ocurre es esto. Una pantalla me muestra una persona, y la veo a esa persona tal vez por 10 minutos, pero me aburre. Entonces voy a buscar otra persona, y la veo ahora por 3 minutos, me aburre. Voy a buscar otra persona, y voy a buscar otra persona, y voy a buscar otra persona, y eso no es la vida real. Cuando yo estoy con una novia, no puedo decir next. No puedo decir quiero cambiar la cara, quiero cambiar el cuerpo, quiero cambiar la persona. Esta persona va a ser siempre esta persona. Pero en el internet, yo puedo cambiar con un clic de un botón y estar con otra persona completamente. Y mi cerebro se comienza a condicionar a necesitar una variedad de caras, una variedad de cuerpos, para tener el mismo high que tuve cuando años atrás una sola persona me lo daba. Cuando el adolescente comienza a ver pornografía, él experimenta toda la estimulación con una sola persona, un solo video. Pero de repente ese high ya no llega, comienza a disminuir. Porque el cerebro funciona de la forma en que comienza a desarrollar lo que se llama la resistencia a la producción de endorfinas. Necesito más estimulación. Necesito más estimulación. Y ya no es tanto de necesitar una variedad. Ahora necesito ver otras cosas. Lo que estábamos hablando acerca del matrimonio. Ver otras prácticas. Ver otras cosas que de repente me dan el high. Porque, wow, yo no había visto esto. No sabía que se podía hacer esto. Wow, un nuevo high. Sí, encontré placer en mi droga otra vez. Ay, qué bueno. Pero, ¿saben lo que pasa con ese high? También comienza a disminuir. Y de repente me estoy dando cuenta, no estoy sintiendo la misma estimulación que antes, necesito buscar algo nuevo, algo más intenso. Y lo que dijo Ted Bundy es lo que es la trayectoria de cada adicto a la pornografía. Uno va a llegar al punto en que lo que antes uno decía, ¡oh, eso es asqueroso! ¡Ah, eso! ¿Cómo pueden hacer eso? Date tiempo. Y lo que antes te daba asco va a llegar a darte placer. Salomón dijo, corten ese niño en la mitad para saber cuál era la mamá verdadera. Y lo dijo, devuelvan a ese niño vivo a su mamá. Pero este mismo Salomón, por las 700 mujeres y 300 concubinas, llegó a erigir un altar, un ídolo, en el cual se quemaban niños vivos. El que salvó la vida de un niño fue culpable de la muerte de cientos. La pornografía destruye la vida. Es una droga y hay esperanza. Porque estamos entendiendo ahora y enfrentando esto como realmente deberíamos. Una adicción es una enfermedad. Una adicción es igual a la diabetes. Y el adicto es una persona que está enferma. Y el órgano que está enfermo ¿es cuál? El cerebro. De la misma forma que una persona que tiene diabetes, su páncreas no está funcionando adecuadamente, una persona que está adicta a la pornografía es su cerebro el que está dañado. Pero esta es la bendición. De la misma manera que el cerebro puede ser moldeado y afectado por la pornografía, ese mismo cerebro puede ser moldeado y restaurado por la gracia de Dios. Pero hay que hacer cambios. Y esos cambios tienen un proceso. Tenemos que entender un poco acerca de las adicciones en sí también. Las adicciones, especialmente dentro del contexto de la iglesia, escuchen bien. Yo sí sentí placer cuando empecé a ver la pornografía, pero algo pasaba semanalmente. Semanalmente yo iba a la iglesia. El sábado estaba en la escuela sabática y escuchaba acerca que como Dios iba a quemar en ese fuego eterno a todos los inmorales, idólatras y adulteros y todas esas cosas. Y yo, uy, 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 uy. Ay, pero es que se siente tan rico, pero hay ese fuego. Ay, yo no quiero ese fuego, pero ay, que se siente tan rico. Y era una tortura interna. Y más que tortura, yo sentía vergüenza, sentía culpabilidad. Me sentía lejos de Dios, me sentía no soy digno de orar, estoy tan sucio, estoy tan mugroso. Este es el ciclo en que encadena al adicto en la droga. Es asombroso, el mismo patrón del adicto a la heroína, del alcohólico. Mi práctica de la adicción hace que mi sociedad, mi religión, yo sienta que me mira con ojos feos. No soy digno, soy sucio, no debería. Esa vergüenza me hace sentir bajo, triste. Y cuando yo estoy bajo y triste, necesito un high. Y es ese sentimiento de sentirme bajo, no aceptado, rechazado, no digno. Son esos sentimientos que me llevan a cometer y exponerme otra vez a la droga. Me tomo la droga, me da el high, pero inmediatamente después del high siento otra vez esa vergüenza, siento ese reproche, autorreproche, y esa sensación de depresión y tristeza por lo que soy me lleva una vez más a hacer la droga. Y hago la droga y entro otra vez en ese ciclo de depresión que me lleva una vez más a hacerla. Y muchas veces las personas inocentemente, ahora mismo estoy aconsejando a una pareja, ella es alcohólica y están de novios. Y el novio no sabía realmente lo que era el alcoholismo, no entendía la adicción. Y la joven había estado sobria por casi 10 años, y comienza este noviazgo y ¡boom! Se emborracha, y estaba tomando y un policía la cogió y tuvo misericordia. Le dijo, te voy a dar un warning, pero por favor, una advertencia, no juegues con esto. Sí, 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 policía, está bien. Tienes que presentarte a la corte, pero te voy a poner que no te quiten la licencia, voy a decir que esto solamente es una advertencia, pero tienes que ir a la corte. Fui a la corte y estuvo tan nerviosa, con tanta ansiedad, que estaba frente a un juez, que cuando salió de la corte, ¿saben lo que hizo? Se emborrachó y unas 3 horas después de la corte, la policía la estaba sacando de un barranco donde se había metido con el carro. Y cuando la sacaron, dijeron, tú estabas recién hoy en la corte por alcohol. Ha perdido su licencia por un año. El novio ahora está pensando en dejarla. ¿Cómo ustedes creen que se siente? ¿Cómo se siente ella a sí misma? ¿A riesgo de qué está ella ahora? No suicidio, de volver a... Eventualmente tal vez llegue al suicidio. Pero por ahora, esta situación es una rueda interminable. Y lo mismo ocurre El pastor Braxton habló acerca de nosotros que nos escudamos detrás de doy músicas especiales, predico, doy estudios bíblicos. Muchas de estas personas están adictas. Yo cuando estaba en mi meollo, yo enseñaba la escuela sabática. Y al yo enseñar la escuela sabática acerca del amor de Jesús y cómo debíamos vivir una vida pura y santa y abnegada y en total sumisión a Dios, terminaba esa lección y me sentía, ¡ay! Yo no soy nada de lo que digo. ¡Qué hipócrita que soy! ¿Qué tan bajo soy yo? ¿Cómo puedo estar enseñando a mis compañeros de escuela sabática lo que yo no practico? ¡Ay, yo no sirvo! ¿A qué me estoy preparando para hacer? ¿En qué parte del ciclo estoy? En la de abajo. Y cuando voy para abajo, ¿qué voy a hacer? La droga. Obviamente, después que se pone el sol, ¿verdad? ¡Qué triste! Tomó la droga, después el sol. Esas son las barreras, las ilusiones que nos creamos, lo que somos adictos. Cuando estamos en este proceso, creamos ciertas barreras para tratar de hacernos sentir bien, igual que Sansón. Sansón, para no perder la fuerza, ¿qué debía no hacer? ¿Cortarse el? Pero cortarse el pelo significaba que él estaba en un compromiso con Dios, pero Sansón llegó a decir, bueno, estoy acostándome con prostitutas, pero por lo menos no me corto el pelo. Estoy jugando cartas y haciendo gambling con los filisteos, pero por lo menos no me corto el pelo. Bueno, estoy haciendo estas cosas, pero por lo menos guardo el sábado. Son ilusiones. Son ilusiones de una persona que está adicta. Yo no sabía que estaba adicto. Yo no sabía que estaba adicto hasta que traté de parar. Quisiera invitarte a que tú mismo te evalúes y pienses en algo en este momento. Ese es el reto. Si tienes la aplicación Netflix en tu celular, bórrala por un mes. Es más, bórrala por una semana. Si tú ves películas regularmente, trata de no verlas por una semana. Si tú ves deportes muy a menudo, trata de no verlos por una semana, especialmente durante el Mundial. Imagínese si gana Colombia, sigue ganando, ¿no? Y si tú estás viendo pornografía, pero piensas que no eres un adicto todavía, deja de ver pornografía por una semana, a ver si puedes. Uno de los más grandes descubrimientos que yo pude hacer cuando tenía 21, 22 años, era que tenía un problema con la pornografía. Y obviamente eso llevaba a otros problemas con mis novias, no hay boundaries, no hay barreras. Cuando tú sabes que tienes un problema, es la única forma en que tú vas a empezar a buscar una solución. Pero si tú piensas que no tienes un problema, no importa cuán linda sea la solución, nunca la vas a buscar. Por favor, escucha. Si tú no estás seguro si tienes una adicción a la pornografía, pero la ves según tu no con tanta frecuencia, deja de verla por una semana, a ver si puedes. Y si puedes por una semana, trata un mes, a ver si puedes. Y si puedes por un mes, trata por un año y quédate sin verla nunca jamás. Rompiendo el ciclo de las adicciones. Les voy a compartir algo que ustedes pueden compartir con sus jóvenes o para usted mismo si está luchando con una adicción. Un hermano compartió este secreto el viernes por la noche, cuando él mismo habló acerca de su propia adicción y su propia jornada con drogas y la pornografía. Lo que más poderoso puede hacer en tu vida es, si tienes un amigo cristiano, si tienes una amiga cristiana, tiene que ser del mismo género, si tienes un amigo o un líder cristiano, un líder de jóvenes de tu mismo género, dile que tú tienes un problema con la pornografía. Tienes que hablarlo, porque el secreto te va a matar. Ted Bundy nunca le dijo a nadie la adicción que él tenía. Y ese es el secreto del poder de la adicción. Él no decía solo a nadie. Pero el momento en que tú se lo digas a una persona, vas a sentir que el ciclo se ha roto. Y el ciclo se ha roto en esta parte clave. Muchas personas tratan de enfocarse en el comportamiento, en el behavior. Tiene que parar el comportamiento. You have to stop the behavior. Never will happen. Tiene uno que parar acá. Cuando la persona se siente despreciada, sin valor, con bajo autoestima, rechazada por Dios. En resumen, una persona que no merece ser amada. Una persona que no merece ser ¿qué? Eso es la sed verdadera. Y cuando tú hables con un líder espiritual, yo estoy casi seguro que la persona te va a decir esto. Estoy tan contento que has confiado esta información en mí. Puedes tenerlo seguro que no se lo voy a decir a nadie. Es más, voy a estar orando por ti y quiero que sepas que no has cambiado ante mis ojos. Yo te sigo apreciando y amando como un hermano en Cristo. ¿Sabes lo que estas palabras acaban de hacer? Este ciclo que normalmente iba para abajo y me preparaba para una vez más repetir la adicción, ahora se ha roto. Porque esta persona sabe y al saber no me rechaza. Y si este ser humano imperfecto no me rechaza, hay grandes probabilidades que si yo voy a Dios, Él también no me va a rechazar. Si usted es un líder cristiano, quiero que escriba este versículo, Juan capítulo 6, y con esto concluimos. Juan capítulo 6, versículo 37. Si algún día alguna jovencita le dice a usted, estoy teniendo relaciones con mi novio y no puedo parar. Si algún día un joven se acerca a usted y le dice, líder de la iglesia o líder de conquistadores o pastor, estoy adicto a la pornografía. Acuérdese de Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo qué cosa. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Tú vienes a mí con una adicción, ¿y cómo yo te voy a tratar? No te voy a... Y después de leer este versículo, vayan a Lucas capítulo 15, y léanle la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo viene todo sucio y apestoso, mugriento con la carroña de los puercos, el padre lo abraza y lo besa. Lo que más necesita el adicto saber es que Dios le sigue amando. Eso es lo que rompe el ciclo de la adicción, porque por primera vez la persona está sintiendo el amor de Dios en sus vidas. Y Jesús dice que el agua que Él da, si una persona la bebe, ¿qué le va a pasar con esa sed? Y la adicción se rompe. Yo pensaba, nadie jamás me va a querer amar. Y cuando yo estuve de novio con mi esposa, yo le hablé acerca de esto a ella. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué tipo de películas tú ves, pero hay ciertas películas que yo no puedo ver. Yo no sé qué tipo de programas tú ves, pero hay ciertos programas de programas que yo no quiero ver. No quiero tomarme un chance de que cosas pasen aquí que me lleven a otras cosas. Yo no quiero que esto sea parte de mi matrimonio. Dios ha sanado mi cerebro y sigue sanándolo. Yo quiero saber, quiero que tú sepas que tú sí tienes esperanza también. Yo ya no deseo esas cosas feas. En mi imaginación, yo ahora medito en la palabra de Dios, estoy a veces poniendo sermones en mi mente, mi esposa se ríe a veces porque estoy lavando los platos. Estoy predicando en mi mente y estoy haciéndole así a la iglesia. ¡Ah! Eso es lo que ahora ocupa mis pensamientos. Antes Satanás me tenía en un ciclo, pero encontré el amor de Jesús. Y Jesús dice que si Él me hace libre, soy libre de verdad. Amén. Padre Santo, hay tanto más para cubrir, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo pido en especial por los pastores y los líderes de jóvenes aquí en Bogotá, Colombia. Y Padre, quiero rogarte que tú los unjas con tu Santo Espíritu, que tú en sus propias vidas les des el poder para ser personas con integridad, con transparencia y consagración. Úngelos con tu Espíritu y dales poder, Señor. Ellos están a la vanguardia de esta batalla, tratando de proteger a los jóvenes de nuestras iglesias. Amante Padre, yo quiero rogarte por los padres y las madres que están acá presentes, las que estarán escuchando este mensaje de otros medios. Yo imploro que a estos padres y madres, tú les des tu sabiduría para proteger a sus niños, especialmente en las edades tiernas, en las que las impresiones son más duraderas. protege a nuestros hijos, protege a nuestras hijas. Pero sobre todo, Señor, yo te pido a mis queridos hermanos y hermanas jóvenes que están acá presentes. Tú los conoces bien. Y de todo lo que han escuchado esta noche, yo te ruego, Padre, que con poder tu Espíritu Santo les haga oír tus palabras. Yo esta noche te acepto. Yo esta noche te amo. No importa lo que hayas estado practicando, yo a ti te acepto y te amo, porque eres valioso, eres valiosa para mí. Yo ruego que eso quede grabado en la mente de cada joven, de cada jovencita en esta noche. Que ellos sepan que tú las amas. Por Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.